Descubre el fascinante mundo de la investigación en Academos Podcast. Academos Podcast. Conoce los avances que están revolucionando el panorama científico académico. Desde la medicina hasta la tecnología, exploraremos los descubrimientos y las mentes que los hacen posibles. Únete a nosotros y prepárate para expandir tu conocimiento en cada episodio de Academos Podcast. Academos Podcast. Bienvenidos.
Amigos, qué gusto saludarlos nuevamente a través de Academos Podcast en este episodio 3. Recuerde que estamos todos los miércoles con un episodio diferente a través del periódico Tu Espacio de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Si usted ha ido a Panchimalco, ha ido quizás a Izalco, Nahuizalco, esos pueblos pequeñitos pero que tienen muchas raíces indígenas nuestros, alguna vez quizás ha visto a gente con refajos, o ha visto que a la tortillería llevan unas mantas coloridas. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de cómo todo esto pues se necesita mantener en cuanto a tradiciones y costumbres se refiere. Y es por eso que hoy hemos invitado a la doctora Marta Eugenia Valle, quien es licenciada en diseño de producto artesanal y también doctora en educación y artes por la Universidad de Granada, España. Además es educadora precisamente en arte. Y en este caso la doctora ha hecho una investigación bastante interesante que tiene que ver con el telar de cintura. Muchos quizás vemos en los supermercados, vemos en las tiendas, productos comercializados, pero que tienen que ver con producción masiva. Hoy vamos a hablar de lo contrario, producción artesanal. Bienvenida, doctora, un gusto.
Bueno, igualmente, Amílcar, qué gusto poder dirigirme también a un público amplio, ¿verdad?, dentro de la universidad y también espero que afuera un poco también.
Sí, sí, sí. Bueno, de eso se trata estas plataformas, ¿no? Ir más allá de las paredes de la universidad y dar a conocer sobre todo estas investigaciones que ustedes como centro de investigaciones están desarrollando en la universidad. La investigación tiene que ver con un personaje muy especial en Panchimalco, doña Claudia Vega. Por cierto, los Vegas en Panchimalco son una familia grande, ¿verdad? Doña Claudia es de las personas que todavía tejen con el telar de cintura. Y sobre eso precisamente usted, doctora, me imagino, ha venido a lo largo del tiempo desarrollando esta investigación, ha tenido que hacer trabajo de campo, entrevista, me imagino, con estas personas que todavía... Háblenos un poco de cómo surge primero esa iniciativa para hacer una investigación como esta.
Bueno, esto es un convenio con la iniciativa Pro Arte Popular, INAR, que es una asociación de personas interesadas en promover las artes populares en El Salvador, y el Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades de la Universidad Matías Delgado. Entonces, ellos hicieron una investigación sobre artistas populares y su obra, que son fundamental. Todas las artes populares son importantes, pero son artes que se están debilitando, ¿verdad? Porque no hay relevos en algunos casos, y estos son además maestros que han alcanzado pues un gran nivel en su arte. Y así es que se identificaron 5 artistas de los cuales estamos en el área de artes populares, de los cuales se están haciendo una colección de 5 libros. Ahorita este sería el volumen 2. El primero lo hicimos sobre el artista del papel picado, Manuel Pasasin, también que fuera un líder comunitario. Lamentablemente él pues falleció en el 2013, pero tenemos ese registrado pues su obra y su legado en este primer volumen sobre papel picado y las tradiciones vinculadas de la cofradía y conmemoraciones y festividades de la comunidad indígena de Izalco. Y en este volumen 2 pues destacamos, y el homenaje es a doña Claudia Vega como la maestra por excelencia de telar de cintura en El Salvador, que es heredera de este arte, que pues es un legado desde que viene pues el registro familiar de en la familia de Niña Claudia, es desde su bisabuela, ¿verdad? Pues ella representa, está pasando por su madre y está su bisabuela, su abuela, su madre y ella, y bueno, la cuestión es que ahora mismo pues ella está activa desde los años 70, forma parte del personal de la Casa de la Cultura y ahí ella se mantiene pues enseñando telar de cintura. Igualmente pues ha enseñado en la licenciatura de diseño del producto artesanal en la Universidad Dr. José Matías Delgado.
Perdón y, que la interrumpa, sí. Me llama la atención algo que usted decía hace unos momentos: se está debilitando la tradición, pero no se ha perdido.
Así y eso es muy bueno. Claro, no se ha perdido. Creo que toda esta colección es un homenaje a la resistencia cultural de que representan estos artistas y sus aprendices y sus alumnos avanzados. En el caso de Niña Claudia, pues ya hay jóvenes, tanto hombres como mujeres, que ya se dedican a este arte y que entre ellos está su sobrino Ronald Morán, que tiene un emprendimiento exclusivamente, ¿verdad? Sobre basado en el desarrollo de obra textil en telar de cintura.
Tiene, ¿verdad?, mucho que ver la parte de la industrialización en eso, todo de que se vaya perdiendo este tipo de artesanía, de arte sobre todo.
Hay varios factores, es una problemática multidimensional la de las artes populares y las artesanías en El Salvador. La cosa quizás entre las cosas fundamentales estaría lo socioeconómico, que es la valoración que la sociedad salvadoreña hace de este tipo de arte, sí. ¿Verdad? Que se necesitan procesos educativos que permitan que se valore, para que así, por supuesto, los artesanos y los artistas populares puedan vivir de pues esta producción, hacer esta obra.
Aquellos que han tenido la oportunidad de viajar a Guatemala, por ejemplo, uh-huh, a México, sobre todo la parte sur de México, Chiapas, podemos ver de manera cotidiana cómo se utiliza, por ejemplo, todavía los refajos, la ropa que usaban nuestros indígenas. Tiene que ver también, aparte de eso, de lo socioeconómico que usted hablaba, el factor
cultural.
Bueno, cultural.
Claro, sí, porque bueno, el vestuario indígena aquí en El Salvador se ha ido perdiendo, ¿verdad? De los pueblos originarios, pues usted sabe que hubo pues un momento crítico para la población indígena en, sí, 1932, ¿verdad? Que marca a la sociedad salvadoreña, y esto hace que se vayan abandonando ciertas y se socialicen y se hereden estos conocimientos y costumbres y tradiciones, entre ellas pues el vestuario indígena. Entonces también, al dejar de usarlo, el traje tradicional, en el caso de Panchimalco, pues el traje pancho, ¿verdad?, en donde el paño pancho cubre la cabeza, por ejemplo, en el traje pancho, que es el tradicional que usan las mujeres, y es tejido este paño pancho con telar de cintura. Entonces se ha conservado con el tiempo porque hay iniciativa de las personas en Panchimalco se identifican, ¿verdad?, la población con ese traje, y es parte de una expresión de esta población en las festividades y conmemoraciones. Y también hay un fuerte movimiento desde la Casa de la Cultura, donde han casi, bueno, desde muy niños hay grupos folclóricos por los que pasan toda pues la niñez y la juventud, y han ido madurando hasta tener el grupo de los bailarines de danza folclórica profesionales de Panchimalco, reconocidos en todo el país y fuera, y ellos pues han proyectado el traje tradicional auténtico de Panchimalco con el que ellos se identifican. Entonces todo eso se mantiene. También hay otras tradiciones vinculadas, como por ejemplo el pañuelo de novia, del novio, ¿verdad? Que la suegra le regala al novio como un símbolo, ¿verdad? De compromiso con la novia, con el nombre del novio bordado, ¿verdad? Entonces es un pequeño pañuelo tejido en telar de cintura que aún se conserva como tradición. También los mantelitos, que esos sí tienen franjas de colores y algunos motivos figurativos. Esos, por ejemplo, sirven para tapar ofrendas en cuando son festividades, sobre todo en las cofradías, ¿verdad? Para intercambiar regalos. Uh-huh. Entre familias se tapan con esas mantas. Entonces tiene mucha vitalidad. También hay una tradición vinculada con los difuntos, que si es hombre se entierra con un pancho negro, ¿verdad? Que lleva en los hombros el difunto, y eso también es una tradición para la población que se ha practicado, ¿verdad?
Desde hace años. Doctora, ¿cuáles han sido los principales hallazgos dentro de la investigación que nos puedan dar como una luz en todo esto de poder rescatar este tipo de cosas?
Bueno, es bien interesante lo que hemos recopilado en el libro que está por presentarse, porque tiene esta parte histórica que reconstruye el telar de cintura en Mesoamérica, porque en realidad para entender el telar de cintura en El Salvador, ¿verdad?, y particularmente ya en el área central, en Panchimalco, hay que verlo dentro del contexto mesoamericano, ¿verdad?, y esto pues tiene su origen prehispánico, y en el libro hemos creado un capítulo donde se reconstruye la presencia del telar de cintura en América, en Mesoamérica y dentro de Mesoamérica, pues en esta zona central, y se ha tomado fuentes documentales, relaciones, fuentes directas, también códices y también otros estudios que se han hecho y que citamos, en donde se va hasta la modernidad, ¿verdad? Cómo el telar de cintura ha ido teniendo distintos funciones, ¿verdad? Y cómo pasó de ser el principal medio de producción textil a convivir con el telar europeo en la época de la colonia, introducido por los españoles, ¿verdad? Y cómo también ayudó a la economía al principio, bueno, con explotación realmente, ciertamente, de las mujeres tejedoras, con los repartimientos, y los hombres con el telar español en los obrajes, ¿verdad? Y luego, pues, eso formó parte, y ya formaba parte también del recurso para tener ropa, pues, para el hogar. Igualmente, pasada el periodo colonial, pues siguió conviviendo el telar de cintura tuvo su punto alto, digamos, la producción con telar de palanca, pero luego, bueno, ya vino el telar industrial y eso también fue desplazando el telar de palanca hasta la actualidad, que tenemos la convivencia de todas estas formas de producción, ¿verdad? La industrial, completamente manejada con tecnología contemporánea, y luego, pues, lo que sería hay centros todavía como San Sebastián. ¿Verdad? Claro. Ajá, donde hay telares de palanca también, sí. Santo Tomás, y también bueno, el telar de cintura que persiste gracias a estas familias de tejedores vinculadas a doña Claudia Vega, pues, claro. ¿Verdad? Que ha sido reconocida también como maestra iberoamericana destacada, ¿verdad? De artes tradicionales.
Entonces, en la parte cultural, doctora, también tiene mucho que ver que somos muy malinchistas, quizás preferimos comprar en un almacén una camisa o qué sé yo, un chal para mujer que te cueste $200, y que cuando vas a Panchimalco y te dice la persona que lo ha hecho artesanalmente, te dice vale $100. $100, pero si te lo estoy comprando aquí en Panchimalco, ¿verdad? Uh-huh. Como que somos muy malinchistas en ese sentido.
Es que lo que pasa es que sí se necesita educarse en torno a cómo, así como ha valorado en México, en Guatemala, se valora bastante el textil tradicional vinculado al telar de cintura, porque nos conecta a nuestra ancestralidad, ¿verdad? En primer lugar, bueno, hay toda una cuestión que, por cierto, se discute en el libro sobre la simbología, la cosmogonía y toda la espiritualidad que está vinculada a la práctica del telar de cintura. Y también, pues, es que conocer cómo eso es parte de nuestras raíces también, sí, ¿verdad? Y que como prácticamente, pues con nuestra compra, ¿verdad?, y valoración de estos textiles, en donde que son piezas únicas porque realmente son hechas a mano, y en donde deja el artesano, la artesana, algo de él, ¿verdad?, o de ella, en cada pieza que hace, pues son invaluables, son invaluables en ese sentido, y que los salvadoreños tenemos que aprender realmente a encontrar ese sentido y reconocer la diferencia con los objetos pues neutros y anónimos, que son estos objetos industriales que simplemente aplanan nuestra cultura. En cambio, esto es algo que nos distingue a los salvadoreños, es como una insignia en el que todos podemos promover, ¿verdad? Como porque es parte de nuestra identidad, y fuera del país es algo también único, que con el cual también esto nos da arraigo, ¿verdad?, y nos da identidad cultural desde algo que es auténtico, verdaderamente registrado, documentado, ¿verdad?, de que es parte de nuestra cultura ancestral.
Me imagino que esa es parte de los objetivos, ¿no?, el hecho de visibilizar todo lo que se está haciendo y que no pase desapercibido. La investigación también lleva ese objetivo.
Por supuesto, o sea, la investigación pues tiene sentido desde el momento en que es vinculante e incide para resolver problemáticas. Entonces, poder realmente poner ante los ojos de los salvadoreños en un libro todas estas dimensiones del telar de cintura, creo que es bastante valioso y es una gran contribución. Y bueno, siempre va a haber una devolución en la misma población de Panchimalco, en los centros escolares y en la misma Casa de la Cultura, y quede el legado pues también de toda esta dinámica cultural que representa el telar de cintura para Panchimalco, que no es nada excluyente con todos los logros y las ambiciones y deseos de la juventud de Panchimalco de vincularse con la tecnología. Ellos son muy dinámicos, tienen otros proyectos, son absolutamente emprendedores, pero no es excluyente. Las dos cosas son valiosísimas, ¿verdad? Ir hacia adelante con nuestros pies bien cimentados en nuestras raíces culturales, ¿verdad?, hispánicas, prehispánicas, de nuestros pueblos originarios, afrodescendientes también, ¿verdad?, y saber recuperar y entender todo eso que es parte de nosotros, y con todo eso crear. Imagínense todas las historias maravillosas, asimismo darle a todos estos personajes pues esas características de vestuarios únicos, basados en aún usando la fantasía, por ejemplo, para estas historias que se cuentan en creaciones de animación y todo eso, tanto que estamos buscando historias locales, ¿verdad?, que bueno, estudios como Pixar, por ejemplo, han explotado a partir de la tradición, sí, de muchas culturas. Entonces, sí, ¿por qué no nosotros acá podemos tener todo eso bien cerca de nosotros y a partir de eso también crear, ¿verdad? Por cierto, es una tendencia de la moda del movimiento slow fashion, que la perspectiva del telar de cintura en toda Mesoamérica, en la alta moda, es trabajar diseñadores con artistas que del telar de cintura en toda Mesoamérica, y de hecho lo están haciendo para hacer piezas únicas atemporales, ¿verdad?, que evitan el consumo, y que son piezas que tienen una forma de plantearse, digamos, que las hace piezas que no son desechables, sí, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, así es que son heredables, que son piezas que visten diferente y que nos llevan hacia el futuro. O sea, eso es lo interesante, que hemos encontrado además pues todo esto compatible con lo que viene, pues en lo que estamos hacia el siglo XXI, con una generación de tejedores que realmente quiere, y que son creadores que realmente quieren llevar eso hacia adelante.
Qué bueno, uh-huh. Doctora. Uh-huh. Gracias por habernos visitado y por supuesto vamos a estar pendientes del libro para poder darlo a conocer también y pues hacerlo viral. Hoy con las nuevas plataformas podemos llegar a otros públicos, no solamente aquellos públicos que están pendientes de las investigaciones, sino que jóvenes sobre todo que se involucren en este tipo de cosas que tienen que ver con nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra identidad, como decía, ¿verdad?
Claro, pues nos diferencia, nos hace únicos y creo que eso es algo que hay que resistir, ¿verdad? El aplanamiento cultural que pretende pues toda esta ola de consumo, ¿verdad? Que solamente nos lleva pues a una explotación consumista y que, bueno, hay que centrar nuestra mirada en las cosas que nos enriquecen y nos llenan el espíritu.
Ok, gracias, gracias doctora. Bueno, a nuestros amigos que nos escuchan cada miércoles a través del periódico Tu Espacio de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, gracias también por estar pendientes. Será hasta el próximo miércoles. Mi nombre es Amílcar Durán. Esto fue Academos Podcast.
Descubre el fascinante mundo de la investigación en Academos Podcast. Academos Podcast. Conoce los avances que están revolucionando el panorama científico académico. Desde la medicina hasta la tecnología, exploraremos los descubrimientos y las mentes que los hacen posibles. Únete a nosotros y prepárate para expandir tu conocimiento en cada episodio de Academos.